Siguiendo nuestro estudio a través de la Biblia, estamos considerando esta parte de la vida de David. Hemos visto con anterioridad cómo Dios obra a través de personas. Dios no bendice, por decir así, iglesias o ministerios o proyectos o organizaciones. Lo que Dios bendice son personas. Dios llama individuos a quienes les unge con el poder de su espíritu y los comisiona hacia una tarea específica. Ahora, qué interesante el saber que se nos permite ahora, estudiando Primera de Samuel, el ver ciertas características de dos hombres, ambos llamados de reyes, y ambos de los cuales podemos nosotros aprender de sus virtudes y de sus errores. El primero, escogido a ser rey de Israel, fue Saúl. Y vemos nosotros que Saúl cometió varios errores. Si nos fijamos bien, son errores que nosotros, en nuestra vida humana, también sabemos cometer muy fácilmente. Permitió que se le subiese a la mente y se le hinchase la mente y la cabeza al pensarse y creerse rey. Y lo que dio lugar a hacer fue que él traspasó un lugar que estaba limitado para él. Dios lo llamó para que fuese rey, no para que fuese sacerdote. Y vemos que en una instancia lo que él hace es que no espera a Samuel, sino que él mismo toma la iniciativa de ofrecer sacrificio a Dios, y por lo tanto él transgredió al saber de algo que él no estaba supuesto a hacer. Dios nos llama a que hagamos lo que él nos manda que hagamos, no más. Y debemos tener cuidado con el hecho de querernos nosotros pensar que podemos hacer otras cosas a las cuales Dios aún no nos ha llamado. Vemos entonces el corazón obstinado, lleno de obstinación de Saúl. Trata inmediatamente de excusarse con Samuel el profeta. Interesante el saber que un error necesariamente debería llevarnos al arrepentimiento, pero parecería ser que un error nos trae a otro error. Es como muchos de nosotros, a veces decimos una mentira por pensar de que con eso nos salimos ya del problema, del asunto este, ¿no? Tan abochornado. Pero parecería ser que nos damos cuenta que cuando echamos una mentira, por querer salirnos del problema, luego entonces para encubrir esa mentira tenemos que decir otras mentiras más. Y es la realidad en la vida de todos nosotros los seres humanos. Y por ello el corazón se endurece. La mente se entenebrece. Y pensamos de que, bueno, pues después de todo yo soy alguien y yo sé algo y yo tengo pues tantos años. Por lo tanto, Saúl tomó fuerza de hombre. Y por lo tanto, quiso hacer sus cosas y quiso en sí matarlo a David, pero para no demostrarlo en forma abierta, lo puso al frente de los filisteos, para que los filisteos lo matasen, pero la mano de Dios estaba con David. Y David fue un jovencito, pastorcito. Cuando se menciona que es uno de los 8 hijos de Isaí, su padre, Isaí habla de David como el menor de todos ellos. Esa palabra menor en el vocablo original del hebreo habla acerca de el de menos importancia para mí en realidad. La última rueda del coche. Ahí está, con las ovejitas, ¿eh? Y ese era inclusive el sentir del papá de David. Ese hijito, pero ahí está con las ovejitas. Ahí le gusta tocar el arpa y estar meditando allá en los montes. Pero estos son mis hijos, algunos son soldados ya del ejército, ve, esto y lo otro. Vemos que Dios escogió a David. Dios nos quiere escoger a nosotros también, y Dios mira nuestra preparación. David no sabía el tiempo que él estaba en meditación, y en entrega en el Señor y fiel a sus ovejas, que estaba él siendo preparado para ser rey. Hay muchas personas que hoy presente pueden estar pensando, bueno, yo también quiero seguir al Señor, todo, hasta que el Señor me llame, entonces voy a dejar esto. Cuando el Señor me llame, entonces, no, ahora, ¿qué estás haciendo tú ahora para el Señor? ¿En qué forma estás preparando? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás estudiando la palabra, meditando en ella? Esa es preparación, preparación. Y bueno, otro entonces, como David fue ungido por el profeta Samuel, indicando así que Dios lo había escogido a él como rey, como sustituto de Saúl. Y vemos nosotros cómo Dios comenzó a darle gracia a David. David comenzó a crecer en fama y en reconocimiento porque la mano de Dios estaba sobre David. Al punto que Saúl comenzó a sentir envidia, odio y deseo de matarlo a Saúl. Y entonces hemos estado viendo cómo David entonces experimenta temor en su corazón. Después de haber vencido a Goliat, cuando no había ni un soldado que le hiciese frente a Goliat, David tiene su momento de decaída. Y siente temor, le tiene miedo a Saúl. Y comienza a huir de él, yendo de un lugar para otro, corriendo de un lugar para otro. Siente temor. Muchos de los salmos que leemos en la Biblia nos declara el sentir de David en cuanto al temor que sentía por los que le perseguían. Y por otra parte vemos también las partes cuando David era fuerte y decía: el Señor, Él es la roca de mi salvación, Él es el refugio mío, de mi alma. Todo descrito de David, porque él vivió todas esas experiencias. Y vemos una situación notable en el capítulo 24, cuando ciertamente vemos que David tiene misericordia de Saúl. Y David le perdona la vida a Saúl, teniendo él la opción de matarlo. La semana pasada veíamos esto. Y luego de ello, vemos nosotros que Saúl demuestra en sí una actitud muy emocional y hace un pacto con David de que ya no lo va a matar, que ya no lo va a perseguir, que realmente pues es una torpeza de él hacer todas estas cosas, porque vio que David, pudiendo haberlo matado, escogió no hacerlo, porque dijo: él es un ungido de Dios. Y hay una enseñanza grande para nosotros reconocer cuando una persona es ungida de Dios. Oigan bien a esto, todo cristiano es ungido de Dios. Nos dice en primera de San Juan que nosotros los que hemos creído en Jesucristo hemos recibido la unción del Espíritu Santo. De allí el nunca querer nosotros tomar al juicio en nuestras manos y querer vengarnos de alguien o decir algo de alguien cuando es cristiano, es un hijo de Dios, más cuando está en el servicio del Señor. Y entonces ahí nos quedamos la semana pasada para hoy contemplar el versículo 1 del capítulo 25 cuando nos habla acerca de la muerte de Samuel. Y yo creo que en realidad Samuel es uno de los caracteres en la Biblia de aquellos hombres quienes podrían ser reconocidos como los grandes hombres de Dios. ¿Usted se acuerda? Samuel fue un hombre dedicado a Dios desde antes de que su madre lo concibiera. Ana, mujer estéril, deseosa de poder dar a luz a un hijo, en el altar del templo del Señor clama a Dios y dice: Señor, si me das un hijo, yo te lo dedico para que sea tuyo, para que te sirva a ti. Y efectivamente así fue. Y Samuel, desde el momento que pudo caminar y pudo valerse por sí mismo, una edad como de 7, 8 años, la mamá lo llevó a Samuel al templo y se quedó ese día en el templo y le sirvió al Señor. Fue el último de los jueces en la Biblia, fue el primero de los profetas y fue el que Dios usó para ungir al rey Saúl y también al rey David. Samuel inclusive era un hombre tan lleno de amor que notamos nosotros que Samuel amaba a Saúl. Y cuando vio el pecado y la caída de Saúl, dice la Biblia que Samuel lloraba. Pasó toda una noche llorando en clamor a Dios por Samuel, que había pecado y que Dios le había dicho: ya lo he borrado a él en sí de ser rey, ya lo voy a reemplazar por otro. Y Samuel estuvo llorando y llorando, y fue cuando Dios le dijo: Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? ¿No ves que yo ya lo he desechado a él? ¿Por qué? Porque él me desechó a mí primero. Y una enseñanza para todos aquí: Dios nunca desecha a alguien. Somos nosotros los que desechamos a él, y por consecuencia en sí recogemos el fruto de nuestro sembrío. Y es ahí cuando Dios lo envió a Samuel a que fuese a ungir a David en la familia de Isaí. Entonces vemos que en el versículo 21, capítulo 5, se expresa aquí la muerte de Samuel. Un gran hombre de Dios, grandes enseñanzas de Samuel. No obstante, en la época cuando él surgió como profeta del Señor, como juez, como sacerdote del Señor, era una época de gran corrupción bajo el ministerio de el sacerdote Elí. Ustedes se acuerdan que no supo enseñar o instruir a sus hijos. Y sus hijos estaban cometiendo actos de fornicación y se robaban el dinero de la ofrenda, y Elí era un sacerdote que pues no se daba cuenta de estas cosas, no sabía gobernar su casa. Pero en esa época Samuel surgió porque Samuel fue dedicado a la obra de Dios. Dice: murió Samuel y se juntó todo Israel. Fíjense, Samuel fue un hombre muy amado. Y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este hecho de estar esquilando este hombre rico se expresa al hecho de este hombre, por tener tanto, de hacer grandes fiestas, nosotros le llamaríamos banquetes, en donde reuniría a toda su gente, a sus conocidos, y comenzaría a regalar de ovejas y comenzaría a regalar de sus posesiones debido a la abundancia de la posesión de este hombre. Ahora, algo curioso e interesante de mencionar es el nombre de este hombre, que se llamaba ciertamente Nabal. Nabal con B larga. Muchos eran Nabal. ¿Qué quiere decir? La palabra Nabal quiere decir hombre insensato, hombre tonto. Me imagino yo, ¿qué padre podría ponerle un nombre así a su hijo? Bueno, en realidad este hombre tenía ese nombre y ese nombre significaba ello. Y este hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Gloria a Dios por aquellos hermanos que tienen una esposa de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Amén, hermano. Por lo menos, conténtese si tiene una de las dos cualidades. Buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero fíjense, esto no le ayudó a este hombre Nabal. El hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Muchos se acordarán Caleb, Josué y Caleb, aquellos de los 12 espías que fueron a inspeccionar, explorar la tierra prometida, y luego volvieron ellos dos con buen reporte. Caleb, que a la edad ya de sus años avanzados, aún fue e hizo frente a los enemigos, y él pidió que le dieran la parte del Hebrón, y ciertamente él viene de la tribu de Judá, y de ese linaje de Caleb es de donde era este hombre llamado Nabal. Era un hombre duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David, acuérdense que David se encuentra en el desierto huyendo de Saúl y todas estas cosas, y tenía varios hombres con él, como unos 400 más o menos que se habían unido, de la gente que se sentía despreciada, de la gente que estaba endeudada. Entonces envió David 10 jóvenes a este hombre Nabal y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia. La palabra shalom, ¿no? El saludo. Y a todos cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Entonces David aquí envió a estos jóvenes, 10 jóvenes, para que fuesen y pudiesen recibir de estos regalos de Nabal. Y David envía a estas personas. Ahora, versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal, este hombre que se acuerdan es hombre duro y de malas obras, todas las palabras en nombre de David, y luego se callaron. Y Nabal, este hombre duro y de malas obras, y Nabal, se imaginan ustedes lo que diría, ¿verdad? Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Bueno, es fácil que nosotros nos podamos dar cuenta que esta es una expresión típica de un hombre avaro, de un hombre egoísta, de un hombre duro de corazón, de un hombre de malas obras. Yo creo que como cristianos nosotros tenemos que saber identificar estas cosas, primeramente en cuanto a nosotros. Y segundo también para poder saber nosotros con quiénes estamos. Dice que las malas compañías perturban las buenas costumbres. Yo quisiera que usted se examinara por un momento y viera con qué personas se rodea usted. Ahora, interesante el saber que David, al haber él estado huyendo de Saúl, sintiéndose una persona despreciada y que estaba huyendo y viviendo de lo que se proveyese y demás, se juntó con otro grupo más de personas que vinieron a él y de ellos se convirtió él en el jefe. Ahora, David manda 10 jóvenes para que vayan y reciban alimento y todas estas cosas. Y resulta que este Nabal dice, ¿y quiénes son estos? ¿Y qué vienen a ser? Personas que se han salido de otros dueños y demás, y una pandilla que se ha juntado, y yo les voy, y me vienen a que yo les dé de lo mío, dice. Ahora, es interesante el saber, cuando una persona tiene un corazón duro, siempre encuentra motivos para decir no y mantener su puño cerrado. Puede decir, bueno, es que este, es que lo otro, bueno, para ellos aquí, ellos allá, no, pero eso, y todas estas cosas. Pero recordemos que nada de eso tiene validez. No es el hecho de que uno diga excusas o por qué esto o lo otro, sino es el hecho de reconocer si esta persona es buena o es mala, si es dura o es de corazón tierno, o si es de buenas obras o de malas obras. ¿Cuánto nosotros podíamos distinguir rápidamente una buena obra con una mala obra? Levanten su mano los que puedan distinguir una diferencia entre ellos. ¿Ok? Un ejemplo. Usted llegó en su automóvil ahora, lo estacionó su automóvil y tenía su paraguas, ¿no? Y usted viene y se cubre muy bien. Y a la esposa, allí que se arrime si ella quiere. Y los hijos, ahí que corran. Pero usted con su paraguas allí. Ve a una ancianita que está caminando, la hermana está buscando el caminar pasito a pasito para no resbalarse y caerse y luego tenga problemas. Y usted pasa caminando por encima de esa persona, usted no se interesa. ¿Es una buena obra? No es buena obra. Una buena obra sería más bien el de compartir lo que tiene, el de proteger a sus familiares, el de usted preferir a los otros antes que usted mismo. Como cristianos tenemos que nosotros examinarnos y preguntarnos si de verdad somos así. Si en las pequeñas cosas no se demuestra estos gestos de amabilidad, de bondad, de buenas obras, créanme que también en las cosas más grandes se darán a conocer. Entonces vemos de este hombre malo. Ahora, sabemos que al que mal anda, mal acaba. Sabemos que Nabal es un hombre duro y esta misma dureza de corazón va a acabar con él. Pero noten ustedes un error el cual usted y yo vamos a poder ver de parte de David. David, un hombre conforme, con el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que supo confiar en el Señor y fue e hizo frente a Goliat. Pero también tuvo su momento de debilidad, le sintió temor a Saúl, huyó de Saúl. De repente Dios le entrega a Saúl en sus manos, puede matarlo allí a él, pero él prefiere no hacerlo. Vemos que todo hombre tiene tanto sus altos y sus bajos. Tiene sus virtudes como sus defectos. Algo interesante para nosotros ver aquí es el hecho de que aún hay esperanza para todo aquel que quiera servir al Señor. No hay excusas. Bueno, es que yo pues no soy tan bueno. Dios puede usarnos. Inclusive los pedazos partidos que queden de nuestra vida, Él los puede recoger uno por uno y de ellos formar un siervo verdadero para la gloria y honra de su nombre. Vemos aquí un error de David. Naturalmente David va a oír cuáles fueron en sí las palabras de Nabal. Y entonces en el versículo 12 dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Ándale. David dice, ¿no quisieron por las buenas? Ahora vamos por las malas. Si no te lo dan, si se lo pide buena mano y no te lo dan, entonces vamos a arrebatárselo. Hoy en día parecería ser que hay muchas personas así. Gente vagabunda, gente que vive ahí de lo que recibe, lo que se encuentra o de lo que se roba. Y debemos tener cuidado. Hay personas que se le acercan a usted en forma muy misteriosa y le dicen, guandola, guandola, guandola. ¿Qué? ¿Que le duele, dice usted? No, no le duele nada. Lo que pasa es que está pidiendo que le dé un dólar. Y si por ahí usted está apurado o no tiene interés de darle un dólar porque le duele dar un dólar a un pobre vagabundo, entonces esa persona va a demostrar quizá un gesto un poquito más impresionante. Y si no se lo da, quizá se lo quite. Porque hay gente así. Ahora, David era un hombre de guerra. David era un hombre que fue al frente de los filisteos, hombres poderosos de guerra en aquel entonces, y David mató a muchos. David estuvo al frente de la guerra y venció, vencedor. El canto de las mujeres que recibían a los soldados decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David era conocido como hombre de guerra, como hombre que enfrenta situaciones y conflictos. Estamos con hambre, hay una gente, hay un grupo de personas aquí, yo soy jefe de ellos, pues vamos a ver y pedirle a este hombre, tanto tienen, no que le falte. Pero viene y dice, no, ese hombre dice, no, es más duro. Entonces pónganse las espadas, a ver quién viene con nosotros. Vamos a ver lo que pasa después. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. También David se ciñó su espada.
y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. El bagaje, todas las cosas, todas sus pertenencias. Pero uno de los criados, dice, dio aviso a Abigail. Gloria a Dios por la mujer de la paz. ¿Ah? Abigail, la mujer de Nabal, de ese hombre malo y feo. Bueno, no feo, pero bueno, sí es duro y feo. Diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando los ganados. Muros fueron para nosotros de día y de noche, o sea que fueron de protección para ellos. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Y de quién se refiere este? De Nabal, un hombre perverso. Y la palabra allí, hermanos, un hombre tan perverso, habla de hablar un hijo, un hombre que es un hijo del diablo. Pónganse a pensar ustedes. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, y lo cargó, pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Vemos la reacción inmediata de Abigail, una mujer con buen entendimiento, sensata, una de las cualidades de la mujer virtuosa que nos habla en Proverbios capítulo 31, y por lo tanto ella, con su corazón consciente de que por la dureza del corazón de su esposo iban a sufrir todos el agravio, ella fue y preparó todas estas cosas para llevárselas a David y a sus hombres. Versículo 20, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, hablando del hombre malo, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. ¡Qué tremendo! Nos ponemos a pensar de gente que podría muy bien representar el papel de este hombre Nabal, tanto en el campo de negocios, en el campo de la profesión o de intelecto, gente dura que realmente al final sus fines son tan trágicos y tan duros. Y así justamente iba a ser el de Nabal. Tanta gente le ha hecho bien a él y cuando le toca a él, en lugar de hacer el bien, hace el mal. Y David estaba completamente dispuesto a ir y a saquear todo lo que había allí. Ahora, oigan bien, como hombre de Dios, David estaba actuando mal. David no tenía por qué tomar las cosas por su propia cuenta. David no tenía en sí por qué ir y hacer esto. Acuérdense, anteriormente David iba y consultaba con Dios, ¿se acuerdan? Iba y consultaba con Dios, Señor, vamos y ayudamos a los de Seir que vienen los filisteos a saquearles y todas estas cosas. Y Dios le decía, sí, anda, y David iba. Pero en este incidente, David no consulta con Dios. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Un problema, una situación o una necesidad, ¿qué hacemos? Primeramente, consultar con Dios. Si fallamos de consultar con Dios, podemos estar seguros que muchas veces actuaremos en nuestros propios impulsos. Y muchas veces nuestros propios impulsos son malos, son negativos, son carnales. David estaba actuando mal. David estaba tomando el juicio por sus propias manos. Ese hombre es perverso. Ese hombre corazón duro. Tiene más de lo que necesita y ni siquiera quiere compartir un poco con los necesitados o con los que le hicieron bien a él. Ahora vamos a ver, todo lo que tiene acumulado, todo eso lo va a perder. David no tuvo que haber hecho eso. Dios es aquel quien juzga, Dios es aquel quien paga, Dios es aquel quien se venga. Sin embargo, vemos que Dios utiliza a la mujer, gloria a Dios. Amén, hermanas. Porque en este caso el hombre era duro, pero la mujer era de corazón más con entendimiento. Y cuando, versículo 20, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, fíjense, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Por qué ella se dirige así hacia él? Porque David era reconocido que había sido ungido para ser rey de Israel. Y Abigail sabía esto. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal. Espero que muchas esposas no se dirijan así de sus maridos. Pero ella sabía lo que tenía y era sincera. Porque conforme a su nombre, así es. Que así aquí indica de que el nombre significaba lo que le mencioné. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Noten lo que aquí Abigail le está en sí mencionando a David. Todo lo que se conoce de ti, David, es de buena reputación. Tu testimonio es intachable. Sabemos que tú vas a ser rey de Israel. Dios te ha ungido, la mano de Dios está contigo. ¿Por qué vas a hacer estropear tu testimonio? Y luego más adelante puedan decir, oh, David, sí, pero él derramó sangre inocente en esta oportunidad, en este incidente y lo demás. Y no te lo continúa, aunque alguien se haya levantado, versículo 29, para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada y el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Fíjense ustedes, qué tremendo consejo Dios usó a esta mujer para que le hiciese ver estas cosas a David. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David estuvo reconociendo su error. Vemos entonces que aquí hay indicio de arrepentimiento, de cambio de mente, de reconocimiento de su error. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana, fíjense, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, acuérdense, Nabal estaba ¿en qué? En plena fiesta, ¿verdad? En pleno auge estaba su fiestón ahí, él estaba emborrachándose y comiendo. Y Abigail vino de haberle salvado la vida a él y a todos los suyos. Y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Pero esa alegría es la alegría superficial del emborrachamiento, porque él estaba completamente ebrio. ¿Usted ha visto una persona cuando está ebria, está feliz, se ríe de todo? Le golpea uno por la cabeza y se ríe. Hablan mal de él, le insultan, hablan malas palabras y se ríe de todo. Es una persona ebria, una persona que no está en sus cinco sentidos, una persona que está fuera de sí. Y realmente es algo ridículo, pero cuando uno está así, borracho, con el efecto del alcohol, no entiende nada de las cosas. Y es el caso, entonces por eso Abigail, repito, una mujer con sensatez, con entendimiento, volvió y como lo vio a su marido en el estado que se encontraba, ebrio, por lo cual dice, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ella dijo, si le hablo ahorita que está borracho, su alegría se puede convertir no solamente en tristeza, pero en tremendo enojo. Y usted le habla a una persona, a un borracho, algo, y si se enoja, es capaz de destrozar todo. Entonces, Abigail, otra vez repito, fue sensata. Pero, por la mañana, el día siguiente, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, lo que tenía la cruda ahora, el pobre, dice, le refirió a su mujer estas cosas. ¿Qué cosa pasó? La mujer le comenzó a pasar todo lo que había sucedido, su encuentro con David, y lo que David había tramado hacerle a él y a todos sus hombres y todo. Noten, y la mujer le refirió todas estas cosas, y noten, y desmayó su corazón en él. ¿Qué le pasó a Nabal? Le dio un ataque del corazón al pobre. Por la ira y por el enojo. Le dio un ataque al corazón. Era un hombre duro. Pero ¿hasta cuánto puede soportar un corazón humano? Y dice aquí que le dio un ataque al corazón que le dejó paralítico, le dio parálisis, porque se quedó como una piedra. Es el fin de las personas duras. Más vale que Dios nos ablande. Nos envíe una buena porción del Espíritu Santo para que ablande nuestros corazones. Porque miren qué fin.
Lo vemos en nuestro diario vivir, familiares quizás que usted recuerde ahorita, o amistades que usted conozca. Y dice después del versículo 38, y 10 días después, noten quién, el Señor Jehová, hirió a Nabal y murió. Triste fin. Y Abigail se quedó viuda. Pero miren lo que le viene. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová. David ya le ha echado ojitos aquí a Abigail. Y dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. Otra vez, David puede confirmar en su corazón que él no tuvo que tomar venganza en sus propias manos, pero que Dios lo hizo por él. Y esto es lo que nosotros, como cristianos, tenemos siempre que aprender. Y resulta que él dice, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Baal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. ¿Y qué hizo ella? Voy a pensarlo. No, ella se levantó, se inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Qué lindo, ¿verdad? Y versículo 42, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel. Otra situación que David realmente tendría que haber tomado con cautela. ¿Por qué quería 2 mujeres? Y ambas fueron sus mujeres porque Saúl, dice, había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galín. ¿Se acuerdan ustedes que Mical, la esposa de David, la hija de Saúl, le dio motivo para que él se escapara por el techo cuando Saúl iba a ir a matarlo a David? Y de entonces, como él comenzó a huir y todo, entonces Saúl entregó a quien era esposa de David a este otro hombre para que se casara con él. Entonces David, sabiendo de eso, pues también se hizo de otra mujer, Anión. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Este Saúl siempre tenía sus mensajeros, sus soplones se les llama. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo, noten cuántos hombres llevaba, 3,000 hombres, fíjense. Escogido de Israel, de lo mejor. ¿Para qué? Para buscar a David en el desierto de Sif. ¿Qué pasó? La semana pasada habíamos visto que Saúl dijo, de verdad, pues perdóname y ya no te voy a seguir, tú me has perdonado, pues yo también. Y sin embargo aquí, todo se lo olvidó. Así les pasa a muchos. Prometen, se arrepienten, pero luego se olvidan de todo, vuelven a lo mismo. Versículo 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza, fíjense, que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían, fíjense ustedes, Saúl y Abner, hijo de Ner. Abner era el general de su ejército. Y estaba Saúl, fíjense cómo estaba, durmiendo en el campamento. Bien dormido estaba este Saúl. Y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Y entonces, fíjense, David dijo a Ahimelec, Eteo y a Abisaí, hijo de Sarvía, hermano de Joab, dice, fíjense lo que dice David, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Aquí hay una demostración otra vez más de lo que es en sí el valor de David como hombre de guerra, como soldado de Dios. Que se entera de que Saúl lo está persiguiendo, sabe de que Saúl tiene 3,000 hombres, y él dice, ok, ¿quiénes quieren ir conmigo? ¿Quiénes quieren ir conmigo? Inmediatamente. Entonces aquí lo vamos a correr. Tomó valor, y noten lo que pasó inmediatamente. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército. ¿Y qué pasó con todos los demás? Nos preguntamos, ¿verdad? Pero la hora, pocos son los que hacen frente a los enemigos. Y aquí dice que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza, fíjense, estaba clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército, fíjense, estaban tendidos alrededor de él. Todos dormían como angelitos, tremendo diablote que eran. Y entonces dijo Abisaí a David, fíjate, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Fíjense, oye, dame la oportunidad, solamente un golpe necesito darle y lo voy a traspasar hasta la tierra. Miren la manera como quería vengarse de ahí. Y no tengo que tomar lugar después, Abisaí. Versículo 9, y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Otra vez David aquí obra sensatamente. Dios quiere vengarme a mí, Dios quiere ciertamente hacer su obra. Él se va a morir de viejo, o le dará un ataque al corazón como a Naval, o le va a atropellar un carro ahí en la esquina, un perro con rabia lo va a morder, algo va a pasar. Pero yo personalmente no voy a meter mis manos ahí en el asunto, es lo que él dice. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero le dice así, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo, fíjense bien esto por favor, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase. ¿Por qué? Siempre deben haber guardias, pero todos estaban dormidos. No había quien velase, no había quien entendiese, pues fíjese, todos dormían. ¿Por qué? Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Cuál es la explicación? Dios había intervenido para otra vez entregarle a David a su enemigo. Entonces, versículo 13, pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Ahora, algo que debemos entender aquí todos es de que hay un fenómeno el cual no es fácil de entender o explicar, pero que en este lugar, allá en Israel, resulta ser de que las voces son llevadas por el aire y a grandes distancias aún se puede oír lo que se dice. Por eso cuando Jesucristo vemos que se reunía con multitudes y Él hablaba y enseñaba y predicaba, no necesitaba de un micrófono, de autoparlante, no necesitaba. Y uno dice, pero ¿cómo? Si lo veas tan lejos. Pero Dios nos da la oportunidad a muchos de que podamos ir a visitar Israel, Dios mediante, muy pronto. Y usted va a estar allí y usted puede subirse de un monte, como por ejemplo el monte Hebrón. Usted puede hablar y usted puede también oír la voz de los niños que juegan abajo del cerro. En este caso, David se fue al otro extremo del monte y de allí comenzó a alzar su voz. Y fíjense lo que toma lugar, comienza a llamar al general Abner. Dice versículo 14, y dio voz de David al pueblo y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Muy probable que aún estaría oscuro el lugar, no podía divisar, aparte que estaba de lejos, pero oía la voz. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Hey, le está acusando, Abner supuestamente debía ser el guardaespaldas del rey, y sin embargo estaba bien dormidote. Porque uno del pueblo dice, ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte. En aquel entonces cuando uno que guardaba la vigilia en la noche, un soldado, alguien que estaba vigilando, se quedaba dormido, era digno de muerte. ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento cuando habían soldados que estaban allí cuidando la entrada del sepulcro de Jesucristo? ¿Se acuerdan lo que tomó lugar? Cuando esas personas inmediatamente se durmieron y todos eran dignos de muerte. Y cualquier otro incidente así era. Y Abner le dice, oye, alguien fue allí y iba a matar al Señor tu rey. Tú eres una persona que deberías morir. Porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey. y la vasija de agua que estaba a su cabecera. ¿Se acuerdan que eso fue lo que David tomó de él? Y conociendo Saúl, fíjense ahora, Saúl se despertó en medio de toda la gritería aquí. Y Saúl se despertó y conoció Saúl la voz de David y dijo, aún continúa un poquito hipocritón este Saúl, y dice, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Sin vergüenza para remate. Y David respondió, mi voz es, y fíjense el respeto de David, mi voz es rey y señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. Diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David le dice aquí a Saúl, pero mira, ¿qué cosa he hecho yo mal? Si he hecho algo mal, mi relación con Dios está mal, entonces pues voy a ir a ofrecer sacrificios a Dios para demostración de mi arrepentimiento y demás. Y entonces le continúa. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Es como él se considera, David se considera una pulga, alguien que no es gran cosa. Así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, lo que vimos nosotros que dijo anteriormente, ¿no? O he pecado. Vuélvete, hijo mío David, y que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy en tus ojos. Vemos aquí que la segunda vez que David le perdona la vida a Saúl. Óigame, si alguien le salvara a usted la vida, usted va a estar eternamente agradecido a esta persona. Imagínese si la persona que le salvó la vida a usted es la misma persona que está queriendo matarlo a usted. Usted va a decir, wow, te va a sentir mal. Y esta es la segunda vez que le sucedía lo mismo a Saúl. Tú has estimado preciosa hoy mi vida ante tus ojos. Y dice después, he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Yo creo que es interesante el que reconozcamos que no hay persona aquí hoy presente oyendo estas palabras que en lo profundo de su corazón, algunos muy profundamente adentro, realmente sepan cuando están caminando mal. Todo bien adentro nuestro sabemos realmente quiénes somos. Podemos engañar a ciertas personas, familiares, lo que sea, pero dentro de nosotros sabemos que hay cierta necedad, torpeza, obstinación, pecado, sabemos. Ahora, en el momento cuando somos confrontados con esa realidad, como que inmediatamente como que sale a aflorar eso que sabemos. Y decimos, sí, la verdad es que yo obré mal, la verdad es que sí, he pecado, es que actué en forma muy precipitada y todas estas cosas. Óigame, constantemente estas son las palabras que se oyen de las personas que están sufriendo ahorita las consecuencias con sus hijos o con sus esposos o esposas. Y un momento de dolor, de enfrentamiento al problema, dicen, pues sí, la verdad es que yo soy un poco duro con ella y esto y lo otro. Y dicen las verdades. Lo malo es que luego se olvidan de ellas. Porque lejos de arrepentirse y de cambiar, luego reinciden en lo mismo. Y vemos el mismo caso de Saúl. Aquí dice, aquí, he pecado. Dice también, has estimado preciosa mi vida ante tus ojos. Y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Palabras que podrían muy bien tipificar a una persona que está arrepentida. He cometido grandes errores en mi vida. Ahora, una declaración de esta índole debería ser en sí el inicio para alguien para empezar una nueva vida. Cuando Dios te ha enfrentado a ti la realidad de tu ser y tú dices, la verdad que sí, me he equivocado, actué mal y actué neciamente y demás, y confiesas, entonces debe haber un cambio. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Y pase acá uno de los criados, que pase aquí, pase acá uno de los criados y que la tome. Le iba a devolver la lanza que había tomado, que estaba en la cabecera del rey. Y luego declara David esto, y pague Jehová a cada uno su justicia y su lealtad. En otras palabras, óigame, Dios es juez de todos. A Dios no se lo puede engañar. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Vemos la diferencia en palabras sinceras de David. ¿Cómo podemos nosotros confirmar esto cuando leemos los Salmos. Preciosas expresiones del hombre que confía en el Señor. Quien en medio de su aflicción clama a Dios y Dios le responde. Quien en medio de su problema y tribulación cree en Dios, clama a Dios y ora y se levanta. Y así dice él: he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vemos nosotros dos hombres, ambos declarando lo que está en su corazón, pero uno en demostración de fe, de lealtad a Dios, de confianza, de arrepentimiento, mientras que el otro ciertamente vemos que no es así. La próxima semana, hermanos, continuaremos con los siguientes capítulos. Vemos cuando David decae en su fe y vemos que él se une al país de los filisteos y cómo David está entre los enemigos de Israel. Y es interesante el ver los diferentes altos y bajos de una persona, cual sabe que Dios lo ha llamado para ser rey de Israel. Mas sin embargo, por la parte humana en uno, siempre tiene sus altos y sus bajos. Dios nos ayuda a nosotros a poder aprender estas cosas y al reconocerlas, tomar de ellas lo que nos sirva para nosotros aprender. Vamos a tener días malos, vamos a tener también días buenos. Vamos a tener tiempos de triunfo, también tendremos tiempos de fracaso. Pero no importa cuál sea el estado o la circunstancia, debemos siempre de permanecer con nuestra mirada en Jesucristo, en Dios, porque su palabra es sobre todas las cosas, siempre fidedigna. Pongámonos todos de pie, por favor, antes de ser despedidos, y vamos a tener un momento de apertura delante del Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio de estar reunidos, Señor, una vez más, todos aquí juntos en familia, de poder estudiar tu palabra, Señor, que sabemos es nuestro alimento espiritual. Que nos fortalezca, oh Dios, que alimente nuestra alma también, Señor. Que nos enseñe, que nos instruya y que nos permita tomar decisiones correctas. Que podamos, Señor, al ver estos ejemplos en tu sagrada palabra, nosotros podamos disponer nuestros corazones para el bien, para las buenas obras, para la caridad, para la entrega, para la devoción y consagración. Señor, con todo mi corazón yo te pido ahora, por cada uno de los que estamos reunidos aquí, te pido por aquellas áreas en sus vidas donde tú les has hablado a ellos esta noche. Porque tu palabra sabemos que no retorna nunca a ti vacía. Sino, Señor, que tu palabra va y cumple consigo el propósito por el cual fue enviada. Señor, yo te pido que tú supla las necesidades de cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Tú conoces cada una de ellas, Señor. Tú conoces las circunstancias que nos rodean. Tú conoces nuestras propias vidas. Tú conoces nuestros pensamientos. Y es más, tú hasta escudriñas nuestros corazones. Señor, ayúdanos esta noche a que de verdad podamos hacer un examen de introspección, que podamos meditar, reaccionar. Tú nos has mostrado tu mano poderosa, tu diestra de justicia, que nos has provisto de este lugar. Aleluya. En el tiempo indicado, en la hora exacta y precisa. Tú nunca fallas, Señor, y nunca nos fallarás a ninguno de nosotros. Cada familia, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano. Muéstrate, Señor, a cada uno con todo el poder de tu fuerza. Con toda la grandeza de tu amor. Señor, ayúdanos en esta noche a volcarnos a ti con toda fe, con toda confianza. Cualquiera sea nuestro problema, nuestras necesidades. Y ya tenemos nuestros rostros inclinados, por favor, todos delante del Señor. Y nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados. Dios te ha hablado tu corazón a través de esta enseñanza de la Biblia. Dios te ha mostrado dónde tú estás y qué es lo que tú necesitas. La pregunta: ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a arrepentirte y a permitirle al Señor que haga una obra en ti? Si estás dispuesto, yo quiero orar por ti. Quiero pedirte que levantes tu mano ahora mismo. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Veo mucho en todo este auditorio que levantan sus manos. Dios les bendiga a cada uno. Gloria a Dios porque su palabra nunca regresa vacía. Dios conoce cada uno de sus problemas, de sus situaciones, de sus vidas. Oigan esto con mucha atención. El amor de Dios es lo más grande que cualquier hombre puede experimentar. Dios te ama. Y Dios me ama a mí. Y por eso estamos aquí. Porque hemos experimentado y estamos recibiendo aún más de su amor. Yo le pido a Dios que nos llene más de su amor. Y lo haga rebalsar de nuestros corazones. Para que todo el mundo sepa que somos discípulos de Jesús el Maestro. Por el amor que nos vean, que tenemos unos con otros. Que esta iglesia sea conocida por el amor que unos a otros expresamos. Que esta iglesia sea conocida por el poder del amor de Dios a través de cada uno de nosotros. Que el Señor nos cambie, nos transforme. Que nos haga mejores hombres, mejores esposos, mejores mujeres. Mejores esposos, mejores hijos. Dios quiere hacer eso en nosotros. Quiere empezar en nuestros hogares. Para que de allí continúen nuestras iglesias y en toda comunidad, centro de trabajo, en todo lugar. Vamos en el nombre de Jesucristo a elevar nuestra voz al Señor en el nombre de Jesús. Y vamos a rendirnos completamente a Él. Aleluya, aleluya. Dios mi rostro levantó. Aleluya. 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 Dios mi Vamos a decirle al Señor cada uno de nosotros, pero con la sinceridad del corazón. Vamos a decirle que le amamos, que le alabamos, que nos entregamos, todos juntos. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, sí Señor. Otra vez todos, Cristo te amo. Cristo te amo, Cristo te amo, sí Señor. Cristo me entrego, todos juntos. Cristo me entrego, Cristo me entrego, Cristo me entrego, sí Señor. Cristo te alabo, Cristo te alabo. Cristo te alabo, sí Señor. Te adoro todos. Cristo te adoro. Por primera vez en este santuario, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo el corazón y con todo el fervor. Y otra vez más le decimos, Cristo te amo. Cristo te amo. Cristo te amo. Cristo te amo. Sí, Señor, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, sí, Señor, te sirvo, Cristo te sirvo, Cristo te sirvo, Cristo te sirvo, sí, Señor.